El número total de migrantes ha aumentado un 62% en los últimos 20 años, alcanzando los 280 millones de personas a nivel mundial, de acuerdo con datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. En Estados Unidos, para el 2020, el número asciende a los 50 millones, es decir, el 15.3% de la población total del país. Con este aumento, también incrementan las noticias sobre migración. Se hacen más notorios los retos a los que se enfrentan las personas que, por un motivo u otro, migran a otro país. Así, se hace más importante el papel de los periodistas en la narrativa que se presenta al mundo, sea ficción o no ficción. Bienvenidos al Uniandino Te Cuenta Sobre. Yo soy Sara Celi y en este episodio hablaremos sobre podcast y migración. Con nosotros está Lori Martínez, periodista colombo-estadounidense que como productora independiente de podcast fundó Estudio 80, un espacio que busca que las culturas cobren vida mediante la producción, traducción y adaptación de los audios en francés, español e inglés. Lori, bienvenida, gracias por acompañarnos. Lori, uno de los podcasts que produce es Mija Podcast, en donde se convirtió en la voz de Mija, un personaje que habla sobre inmigración, migrantes y fronteras a través de historias de familias inmigrantes, comenzando por la de ella. Este podcast de ficción tiene como objetivo llevar las historias y la cultura de los inmigrantes en todos los idiomas para alzar su voz y celebrar sus aportes en el plano internacional. ¿En qué se inspiró para hacer este podcast?
Me inspiré hartísimo de mi propia experiencia como hija de inmigrantes en Estados Unidos. Mis padres habían inmigrado de Colombia a Nueva York en los años 80, entonces me inspiré mucho de la experiencia que tuvieron, de lo que fueron momentos bonitos, tanto como momentos difíciles que experimentaron ahí. Y también fue como algo importante para mí ver cómo esa experiencia de inmigrante continúa a tener como vínculos con el país de origen, que por cierto es muy diferente por cada familia y es algo que exploramos en las últimas dos temporadas, en el que exploramos historias de otros inmigrantes, que sea de China a Francia, de Egipto a Inglaterra, y cada vez es una experiencia de cómo esas culturas se comparten a través de las generaciones y a través de esas fronteras, justamente.
Nos dice que está inspirado en su propia vida como migrante, pero ¿cómo más encuentra las historias para hacer los episodios de Mija?
Hice muchas entrevistas con personas que habían tenido la experiencia de inmigración, y justamente entrevisté muchas personas de mi familia. Hice como un trabajo de periodismo para empezar a hacer el trabajo de ficción, digamos. Para mí era una manera de también ponerle más realidad a la historia, para que la gente se pueda como ver en la historia de Mija y que cualquier persona que haya tenido esa experiencia de inmigración podría decir sí, es realista, es algo que me podría haber pasado, etcétera.
Los episodios de Mija son episodios que son bastante sonoros. Pues claro, estamos hablando de un podcast, pero encuentran las personas que escuchan este podcast ambientes muy ricos. ¿Cuál es el proceso para encontrar estos ambientes que acompañan la narrativa?
Para mí, la primera cosa que hago para cualquier programa que trabajo en 80 es hacer mundos sonoros, hacer como un research, como decimos en inglés, de los mundos y los lugares donde va a pasar la historia. En este podcast en particular, cada vez hay como una reflexión donde en los dos lugares, en los dos países en el que se pasa la historia. En Mija 1 era Colombia, en particular Bogotá y Cali, ciudades donde viven los padres y los familiares de Mija, y también en Nueva York, donde la familia tiene su experiencia de inmigración. Y en los dos lugares hay muchas diferencias de música, muchas diferencias de sonidos de la calle y todo eso, y quería que la gente escuchara eso y que se viera de verdad en ese momento. Para mí, nosotros lo que decimos en 80 es que estamos haciendo películas habladas, entonces es verdad que esos sonidos ayudan hartísimo a crear una imagen en la mente de los oyentes. Entonces para nosotros es lo que más que el guión, que ya tiene que ser muy fuerte, también pensamos hartísimo en ese sonido.
Además, películas habladas y traducidas ya en 5 idiomas. ¿Cómo ha sido adaptar este podcast a las distintas culturas con las que trabajan?
Bueno, para decir que es algo que yo ya había podido hacer para Mija 1 muy fácilmente, porque yo hablo español y hablo inglés, y soy bicultural y todo eso. El francés fue un poquito más difícil por lo que es un idioma que yo aprendí mucho más tarde en mi vida, pero que lo hablo muy bien y fue fácil como transferir esa historia. Y de hecho yo pensaba que a los franceses no les iba a gustar, entonces había como un pensamiento que bueno, yo no voy a cambiar muchos detalles de esta historia porque yo creo que va a ser la primera vez que escuchan una experiencia latina, entonces en términos de contenido no lo cambié altísimo en la versión francesa para la primera temporada porque quería justamente mostrarles lo que era la experiencia. Para los otros programas fue mucho más complicado. Por ejemplo, para la segunda temporada en China, tuvimos que trabajar hartísimo con productores en Shanghai para adaptar la historia para lo que sería una audiencia que todavía está allá, porque la versión en mandarín tenía que también tocar esa cultura de China moderna, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar muchos detalles de las historias, teníamos que adaptarlo también para lo que es el mensaje digamos, cómo la China se ve hoy políticamente, etcétera. Cosas que hablamos en las otras versiones no podemos mencionarlas porque mencionan cosas políticas, por ejemplo. Cosas así, pero obviamente estamos trabajando en una ficción, entonces tenemos ese espacio para poder adaptar. Y eso también ayudó hartísimo en esa adaptación a los otros idiomas porque tenemos como más como capacidad de decir, ok, podemos guardar ese detalle, podemos cambiarlo, podemos crear un nuevo camino para este personaje. Y también fue una experiencia muy bonita también tener ese intercambio cultural hartísimo con nuestros productores en China.
Lori, hace poco escribió en Twitter que es la líder femenina en podcast plurilingües. ¿Qué le puede recomendar a las personas que como usted intentan contar historias en distintos idiomas?
Creo que no tener miedo de utilizar sus superpoderes de multilingüe. Es decir, yo cuando estaba en Estados Unidos, yo crecí con el español. Y en toda mi carrera, hasta que me emigré yo misma a Francia, nunca vi la importancia del español. Yo no vi ningún interés de hablar español en mi carrera como periodista. Y no es mi culpa, es porque en ese momento no estaba viendo oportunidades para latinos en los medios de noticias, etcétera, de manera de hacer las clases de historias que yo estoy haciendo en 80, no las veía. Entonces yo no utilicé mi español y pensaba que no era interesante que yo tuviera ese poder de hablar otro idioma. Creo que en este momento hay muchas oportunidades para los que hablan otro idioma, para los que son inmigrantes, hijos de inmigrantes, que utilicen ese poder, porque hay un interés enorme en nuestras historias y hay un interés en utilizar esa experiencia mezclada para contar historias auténticas. Y creo que eso ahora se va a ver hartísimo con el español en inglés, pero se ve también en otros idiomas que yo he visto aquí en Europa, sobre todo en los países donde se experimenta hartísimo con el inglés y el idioma de origen como el sueco o lo que sea. Vamos a ver más contenido mezclado, creo, mucho más bilingüe y cosas así. Y creo que para los que quieren experimentar con eso, sepan que el podcast es un buen lugar y que también hay mucho interés para nuestros hispanoparlantes, que digamos.
Una pausa y ya volvemos con El Uniandino te cuenta sobre.
¿Sabías que este periódico es una propuesta estudiantil independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así evitamos presiones de terceros y censura. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando. Sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en eluniandino.com/apoyo. En verdad significa mucho para nosotros. eluniandino.com/apoyo.
Hola, soy Natalia Giraldo, directora de Uniandino TV. Y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando.
Si bien Mi Hija es un podcast de ficción, habla de un tema que a menudo es muy difícil o muy sensible de tocar, que es la migración. ¿Qué precauciones se deben tener a la hora de narrar la migración desde la ficción?
Tiene que Nosotros cuando cualquier proyecto que hacemos que son ligadas a la cultura o cosas que podrían ser también términos políticos, siempre tenemos que mirarlo como si fuera algo de periodismo. Y lo explico en el sentido que nosotros siempre entrevistamos personas, siempre hablamos con personas que hubieran tenido la experiencia similar, que no estemos hablando o creando una historia de la nada. Porque la ficción también, aunque se puede inventar lo que sea, la base en la realidad ayuda hartísimo en crear un mundo que se puede, internacionalizar, pero también entender y tener simpatía por los personajes que eventualmente terminan siendo como una perspectiva que no, podría no verse en el no ficción. Pero sí, nosotros hacemos muchas entrevistas con personas, leemos muchos libros, vemos muchas películas. En 80 hacemos hartísimo background research, como decimos, para de verdad tener esa parte informada, y sobre todo cuando se habla de inmigración, porque es muy importante no ofender a las personas y no decir, yo sé que algo raro, que no tenga nada que ver con la realidad, ¿no? Para la podcast de mi hija 2, teníamos que buscar la información sobre los caminos migratorios de los chinos hasta Vietnam y hasta Francia, y cómo fueron los años en el que ellos se fueron y por qué se fueron y cuáles fueron los momentos en el que esos chinos se volvieron en franceses europeos. Y es algo que teníamos que de verdad mirar de cerca y no decir, ok, este personaje se va. No, tenemos que ver, ok, en ese momento habían problemas políticos, habían problemas de guerra en ciertas regiones, entonces eso hubiera podido empujar al personaje a irse, y tenemos que adicionar esos detalles. Y eso fue algo que apreciaron hartísimo los oyentes, aunque fuese un programa extranjero producido desde Francia, fue también visto en China como una apreciación de la cultura, por lo que pusimos mucha atención a esos detalles. Entonces eso también es importante para nosotros.
¿Qué otros comentarios han recibido por parte de la audiencia? ¿Alguien que en verdad se haya visto reflejado, o quizás alguien que no le haya gustado del todo los episodios?
Pues soy muy feliz de ver que no he recibido comentarios negativos, pero creo que puede que no los haya visto. Lo que yo sí he visto es personas que no son de la cultura que se representa, sí se ven hartísimo los personajes, por lo que yo estaba diciendo antes, que son experiencias más o menos universales, las experiencias de migración, como decías, que hay muchas personas que se van de su país y se llegan y se instalan en otro. Entonces yo me acuerdo de en la primera semana que salió mi hija, yo cuando hice ese programa lo hice como un experimento. Yo de verdad dije, bueno, yo hablo 3 idiomas, voy a hacer un programa en 3 idiomas, ¿por qué no? Voy a tratar. Y lo producí toda sola, fue el primer programa de 80 y fue una manera de como lanzar la empresa y la marca y la misión que tenía de verdad mirar a través de las culturas, ¿no? Y salió y ¿sabes? Es una historia muy latina, pero para mí fue genial escucharte a alguien en Inglaterra que me decía que le encantó el episodio de Rocky, que es un personaje que es un taxista. No sé si lo saben, pero en muchos países donde vienen muchos inmigrantes, siempre es un trabajo, uno de los primeros trabajos que se encuentran, el trabajo del taxista. Y no, donde sea que estés, o sea, en Nueva York, en California, en Londres, en París, muchos inmigrantes se vuelven taxistas. Entonces, cuando escuché este feedback de un oyente en Londres que me decía, sí, mi papá vino de creo que era Senegal o algo así, y él trabaja como taxi, y ella vio su papá en la historia de Rocky, que es un latino. Y fue increíble ver como un personaje que es muy específico se puede ver tan universal, y cómo esa experiencia puede hacer a alguien que nunca hubiera visto como un personaje representándolo, decir, oh, yo me veo en este personaje, oh, yo me veo en esa experiencia, y eso fue genial para mí. Y también para ver cómo los franceses reaccionaban a ver una historia latina que no sea lo que ya conocen como más o menos de la frontera de Estados Unidos con México, que es muy común, es contado hartísimo por lo que hay muchos inmigrantes mexicanos, pero nunca escuchan como historias de colombianos, dominicanos, lo que sea. Entonces para mí también fue interesante ver que los franceses se interesaban hartísimo a saber que no, los latinos tampoco se pasan todos por una frontera física así. A veces van en avión y llegan de Colombia y llegan a Nueva York, llegan a un lugar donde hay muchos inmigrantes, tampoco están tan perdidos. Y esa experiencia fue tan interesante para mí poder compartirla también a nivel internacional, porque nunca se escucha.
De toda esta reportería que usted hace para los episodios, que ve películas, que lee noticias, ¿cuáles cree que son los errores más comunes que cometen los periodistas a la hora de cubrir temas de migración?
Uy, yo para decir periodista, yo no creo que es un... Creo que hay algo que siempre como que se pierde, por lo menos yo en mi experiencia como oyente y como alguien que consume mucho contenido sobre la inmigración, diría que lo que veo es una historia muy... Uno cuenta mucho de lo que sufren las familias, uno cuenta mucho sobre la violencia y todo eso. Uno nunca cuenta la historia positiva. Es algo que pasa con todos los tipos de contenido que se hacen sobre las noticias. Obviamente las noticias malas salen más al frente de todo. Pero creo que para mí una frustración que siempre tuve cuando estaba mirando contenido sobre inmigrantes, que sea un reportaje, que sea una película, etcétera, etcétera, siempre son las cosas negativas. Que sea que alguien está en un gang, que alguien se metió con un... en la droga o lo que sea, que alguien se cruzó y es ilegal, no sé qué. Aunque son experiencias que existen, para mí siempre fue una frustración que yo nunca vi una historia positiva. Nunca vi que, bueno, esta familia inmigró y llegó y se estableció y hizo una empresa, la hija abrió una bodega y ahora los hijos van a la escuela y van a tener una beca a la universidad. ¿Por qué no hablamos de eso, no? Eso es, para mí, como hija de inmigrantes, es muy, muy frustrante. O sea, me emberraja, lo voy a decir así, porque es eso que da la información a las personas extranjeras también, porque ves, cuando estaba hablando con los franceses justamente sobre esto y representando a mi hija colombiana en Estados Unidos, sí, ella habla de discriminación y todo eso, pero en general es una historia muy bonita, positiva sobre cómo uno llega a amar su cultura. Y para los franceses, la primera cosa que me dijeron es ¿por qué no está sufriendo más? ¿Por qué no se mete en drogas? ¿Por qué no hace algo como narcos o algo así? Y eso es ridículo, pero no es la culpa de los franceses, es la culpa también de nuestros periodistas y nuestras medias, las medias públicas, así, que hablan de solo las experiencias negativas de los inmigrantes y que solo se enfocan en nuestro sufrimiento. Y para mí ese es el problema. No es que lo estén haciendo mal, es que no ven las cosas bonitas. Pero también, no sé si es una pregunta más general sobre cómo deberíamos hablar de inmigración, pero creo que también es importante en general ver que hay siempre... no sé, siempre hay algo positivo que sale de esta experiencia y si podríamos hablar un poquito más de ello, pues, you know, después de todas las cosas negativas, yo creo que hay cosas positivas que se pueden decir.
¿Qué tip entonces le podría dar Mija a los periodistas para cubrir temas de migración?
No sé, yo creo que es lo que estaba diciendo, de encontrar positividad en ciertas experiencias y de no siempre tomar la misma dirección de historia, porque lo que se ve, y no solamente los periodistas, yo digo en general de contenido, es esa dirección de sufrimiento. Me voy de mi país, sufro. No, obviamente vamos a tener dificultades si no hablamos el idioma, vamos a tener que encontrar una manera de vivir, vamos a tener que ponernos las pilas y todo eso, pero creo que tener como ese pensamiento que también hay cosas bonitas que se pueden pasar, hay familias que se crean en estos nuevos lugares, hay generaciones que crecen con ese vínculo del país y que obviamente fuera de lo que experimentan en el sufrimiento, hay también esas otras partes. Entonces diría que empecemos a mirar la historia de migración y ese camino como algo que podría terminar por ser algo muy bonito.
Lori, ¿qué le esperan al futuro a Mija como personaje y como podcast?
Bueno, en este momento el programa está en pausa. Completamos la tercera temporada este pasado junio. Entonces vamos a trabajar un poquito para ver cómo podemos seguir la historia, porque ya hemos pasado varios continentes, desde Latinoamérica a China, a Egipto. Entonces, como que estamos mirando a ver cómo podemos seguir la historia, que sea con otra niña o mujer que va a ir a hacer ese camino, o que sea algo más en el pasado, para explorar un poco más el lado latino. También me interesaría regresar al Mija Una en español un poco más, pero por el momento está en pausa porque estamos trabajando en otros proyectos muy interesantes también.
Lori, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el Uniandino Te Cuenta Sobre.
Claro, gracias por haberme invitado y me avisan si necesitan cualquier cosa.
podcast El Uniandino en su versión de cuarentena se graba y se produce desde la casa. En la dirección, Sara Celi, en la subedición, Luis Ortiz, en la reportería, Dominica Lil, en la producción editorial, Laura Cáceres, Nicolás Klupatowski y Felipe Rincón. En la composición y producción musical, Noelia Rego. Este episodio fue posible gracias a las contribuciones de nuestros Patreons. Muchas gracias, Franci Cortés, Julio Lozada, Pacho, Manuela, Marta Soto, Willy Forero, Isabela Mejía, Juan Albán, Juan Felipe Bonivento y Norma Isabel León. El Uniandino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paula Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.